Nuestro repaso al mundo del emprendimiento senior lo hacemos como siempre con la ayuda de Carlos Molina, que es el CEO de 50 Pro. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Eduardo. ¿Qué tal?
Muy bien, encantado de que hoy nos traigas una nueva iniciativa, un nuevo ejemplo de cómo a partir de X años se puede, por supuesto, seguir trabajando, poniendo muchísimo empeño y sobre todo emprendiendo, que parece que, como siempre decimos, esto está reservado a esos millennials con camiseta. Y ojo, podemos ser baby boomers igualmente con camiseta y emprender igualmente. Y emprender aquí o emprender allí, porque hoy nuestro caso, si no me equivoco, Carlos, nos lleva hasta Alemania.
Sí, bueno, yo primero quería deciros una cosa, porque esta misma mañana, bueno, afortunadamente me ha mandado un artículo desde Paraguay de una persona, un periodista, que volvía a reincidir en un tema que a mí me gustaría que llegara a la cabeza de la gente. Y es que las estadísticas de los emprendimientos en los que la gente joven empieza y continúa andan entre un 20 y un 25% de los que empiezan, ¿eh? Que consiguen, digamos, seguir existiendo al cabo de una serie de años.
Sí, superar el valle de la muerte, ¿no?
Efectivamente, muy bien, porque eso es la terminología completamente técnica, ¿eh?, de lo que supone efectivamente salir de un emprendimiento fuera. Bueno, en el caso de los senior, este periodista, y es un dato que yo ya tenía antes y que siempre se maneja, en el caso de los senior estamos hablando de cerca de un 70. Es decir, que está de dos a tres veces mayor la posibilidad de que un emprendedor, siendo senior, consiga salir adelante que un emprendedor junior. Esto es estadística pura a nivel mundial.
Oye, Carlos, ¿y esto qué son? ¿Las prisas, la experiencia, la paciencia, el pensar que todo puede cambiar y quizás te da otra perspectiva? ¿A qué crees que se debe esta diferencia de porcentajes de supervivencia?
Pues mira, yo creo que, en mi opinión, se debe a lo siguiente. La mayoría de los emprendedores junior o, digamos, o no senior, lo que hacen es un especial enfoque en el producto que van a desarrollar, lo cual está muy bien, porque desarrollan productos altamente tecnológicos, que son muy difíciles de desarrollar y que llevan su complejidad. Pero la mayoría de las veces no se forman a posteriori en cómo se desarrolla un emprendimiento. O sea, no, el emprendimiento es mucho más que el producto, mucho más que el servicio, que la idea. Es un tema de desarrollo de un plan de negocio, de una dedicación a saber de qué equipo te rodeas, a tener idea de cuál es la financiación de verdad que necesitas para que aquello funcione, a tener la facilidad de ser resiliente, ¿eh?, o persistente en la idea. Normalmente la gente joven de todo hay, pero suele ser más impaciente a la hora de obtener resultados. La persona senior, bueno, ya ha pasado en su vida por varias circunstancias y sabe que el tiempo arregla muchos temas que la insistencia, las prisas y tal, no las arreglan. Y eso es una parte de la prudencia. O sea, hay una serie, yo creo, muy importante, excepto lo que puede ser el primer punto, que es el desarrollo de productos tecnológicos. Muy bien, eso se puede dedicar, que la gente joven puede ser los especialistas en el tema, a lo mejor una persona mayor, como hemos dicho muchas veces, desarrollando un proyecto emprendedor, pero intergeneracional. Puede ayudarse una persona joven y una persona mayor para desarrollar un producto ideal. Pero bueno, si no es así, el mayor tiene una capacidad, una experiencia, una prudencia, unos contactos, algo que yo creo facilita mucho más el que el emprendimiento se inicie y continúe adelante.
Claro, incorpora un senior a tu vida empresarial, nunca mejor dicho. Oye, Carlos, y digo que nos vamos a Alemania hoy a conocer el caso de Sara Lozano. Ponnos nada, brevemente en la pista, porque ella es la que nos tiene que contar su experiencia.
Sí, os voy a poner muy por encima, porque ella es una joya que sabe ponerse solita y se va a explicar perfectamente. Yo lo que puedo deciros es que evidentemente yo conocí a Sara en España, no fui a Alemania a conocerla. La conocí en España porque ella se presentó un premio que consiguió. Consiguió este premio y a partir de ahí, bueno, pues yo estuve intentando ayudar en lo posible, una especie de asesoramiento, consultoría, que es una de las actividades que hemos puesto muy en marcha en 50 Pro. Entonces, durante ese periodo de tiempo fui cada vez enterándome más y la verdad es que es una mujer con unos conocimientos previos, bueno, muy importantes. Eso es otra de las cosas que la gente no se da cuenta. Un emprendedor no nace de debajo de las piedras y, bueno, en fin, se lanza la primera. Tiene una experiencia muy sólida en desarrollos en el mundo de la ingeniería, específicamente en temas de sanidad, al que dedico mucho tiempo, y ha desarrollado un software que corre en teléfonos, tanto en los iPhone como en el otro tipo de teléfonos.
En los Android, sí.
Esto es. Y que lo que hace es utilizar toda la tecnología que tiene el propio teléfono de detección de ruidos, de respiración, para tratar lo que son los ataques de pánico, cosas que, uh-huh, en fin, son un tema muy muy significativo,
sí, sí, delicado,
y
las personas
que lo sufren.
Sara Lozano, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada.
Hola, Sara. Igualmente. Mira, hola, normalmente en esta sección que hacemos con 50 Pro, nosotros le preguntamos la edad a los invitados, pero hoy, antes de la entrevista, hemos buscado en los cajones desastrados del programa nuestro último ápice de caballerosidad y no lo vamos a preguntar. Así que nos...
Te advierto que me da un poco igual.
Siempre lo hacemos para inspirar.
Porque siempre pienso que si paro de tener años, es casi peor.
Sí, efectivamente, ¿no? Mejor que ir cumpliendo aunque sean muchos, ¿no? Oye, Sara, lo iremos descubriendo, yo creo, a lo largo de la entrevista, porque cuéntanos un poco, aunque ya Carlos nos ha descrito un poco tu perfil, experiencia empresarial en el área de la ingeniería, también en el sector de la salud, durante muchos años. Cuéntanos un poco de dónde vienes y dónde estás ahora.
Vale, bueno, Carlos lo ha dicho muy bien. Lo he explicado muy bien. Yo soy de Madrid y me vine a Alemania hace muchísimo tiempo porque me pilló la época, otra época mala, y entonces no encontraba trabajo y me vine para acá. Y lo que estudié fue una ingeniería médica y estoy investigando casi desde el primer momento que empecé a trabajar. Me metí en el campo de investigación y empecé sobre todo en el campo de respiración asistida. Y también he hecho cosas en psiquiatría, algunos años y tal. Y bueno, lo que hago es desarrollar el software para máquinas de respiración artificial, los respiradores mecánicos, muy famosos ahora en la época del COVID.
Sí, cierto.
Y modalidades nuevas para proteger el pulmón del paciente, cosas de inteligencia artificial. Y eso es lo que hago desde hace ya. Pues, para daros una pista para la edad, que luego la diremos, de hace casi ya 25 años.
25 años, trabajando en un sector de desarrollo técnico, ingeniero y en el área de la salud.
Sí.
Y sin embargo, hoy te presentamos en este programa como emprendedora senior. ¿Es que se ha producido alguna ruptura en esa carrera de 25 años? ¿Es una continuación o un añadido? ¿Cómo lo podemos describir, Sara?
Es un añadido porque yo pensaba dedicarme, bueno, a hacer un laboratorio mío particular de ingeniería médica y entonces empecé con una idea, que era lo del desarrollo de aplicaciones para los móviles. A mí me gustan mucho los móviles, me gusta mucho toda la tecnología desde que era pequeña. Y bueno, ya lo comenté cuando me dieron el premio, no me importa decirlo. En la época que yo empecé, yo sufrí ataques de pánico.
Ajá.
Entonces, un día, pues precisamente en el avión, volviendo de Madrid, pues también leí que un artículo muy grande, que había muchísima gente que lo sufría. Y yo no lo sabía.
¿Qué es sufrir un ataque de pánico, Sara? ¿Qué implica?
Pues sufrir un ataque de pánico implica que la mente se te desenfoca absolutamente. O sea, tú empiezas con una hiperventilación muy fuerte,
uh-huh,
y el corazón te palpita también mucho más rápido de lo normal, tienes la sensación de que te vas a morir, que te vas a ahogar, y es provocado por estrés, o sea, por causas de estrés de cualquier uh-huh tipo, o sea, de trabajo uh-huh o por haber sido alguna cosa familiar, suele ser provocado por estrés.
Uh-huh.
Y suele afectar a las mujeres más que a los hombres. Las dos terceras partes son mujeres,
claro,
de una determinada edad también. Uh-huh. Entonces, bueno, me enteré que había muchísima gente que lo sufría y estaba en el avión y dije, bueno, vamos a ver, o sea, yo de respiración entiendo mucho. De ataques de pánico también, porque los he estudiado, los he investigado cuando estaba en el departamento de psiquiatría y porque los estoy sufriendo. O sea, sé uh-huh exactamente qué pasa. Digo, ¿por qué no hago algo? Digo, porque si yo ahora tuviera aquí un móvil, en aquel entonces en el avión, y pues lo agradecería, ¿no? Porque lo que uh-huh. quieres es que se te quite, lo que quieres sí. es que se te quite. Es la obsesión esa es, por favor, que se me quite, me quiero encontrar bien.
Uh-huh.
Y bueno, así surgió la idea de hacer ese software, esa aplicación.
Surge la idea, fíjate, te llegó la inspiración en un avión, a otros le llega tomando una cerveza, la apuntan en una servilleta, pero claro, tú te bajas del avión y tienes que ponerla en marcha, ¿no? Sobre todo que al día siguiente, cuando uno descansa después de un viaje en avión donde va un poco apretado, pues que no se le olvide, ¿no? Y sobre todo que no se le apague el interés, ¿no? ¿Cuál es ese proceso tuyo, Sara, de continuar?
Sí, yo empecé en ese momento, empecé pues enseguida, dije, lo voy a hacer, porque además es que lo quería hacer yo para mí también, y entonces empecé a hacerlo, y en ese trayecto, en ese proceso de hacerlo, surgió un premio en España, un premio que se llama Los Abuelos, uh-huh. no se llamaba porque se sigue llamando, uh-huh. y entonces me animaron a presentarme, y lo uh-huh. hice. Y bueno, pues tuve la suerte de que me dieron uno de los premios y ya en el descanso fue muy bueno. Yo fui la primera, me tocó la primera a las 9:15, creo que defendí, digámoslo así, mi proyecto.
Sí.
Y entonces hubo una pausa entre medias y Carlos, que yo no le conocía, se acercó uh-huh. a mí y me dijo: ¿tú tienes un plan de negocios? Y yo le dije: ¿Un plan de qué? Porque yo de números y de software y de ingeniería, pues no voy mal. Pero de otras cosas, pues floje un poco, ¿no? Y le dije, pues no. Y bueno, tuve mucha suerte, me dieron un premio. Entonces, 50 Pro, pues una parte del premio era el asesoramiento de ellos, de 50 uh-huh. Pro, de Carlos Molina. Uh-huh. Y empezó con mucha paciencia y me enseñó muchísimas cosas, y la verdad que sí, que tenía razón. O sea, que solamente con el desarrollo del software no hubiera llegado a nada.
No hubieras llegado. O sea, Carlos, no. ¿Es fácil aprender a montar un plan de negocio cuando, lo hemos comentado muchas veces en este programa, ¿no?, en esta sección, cuando uno cree que lo sabe todo, ¿no? Y ya no es que lo sepa todo, sino que, joder, qué ganas tengo yo ahora de aprender más, ¿no? Que dice, total, no habré estudiado ya en mi vida como para ahora tenga que aprender a hacer un plan de negocio. Eso entiendo que es una de las resistencias fundamentales, ¿no?
Bueno, es una de las importantes, efectivamente, pero porque lo que te decía, y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Yo creo que un emprendedor tiene que tener unos valores muy importantes, tiene que tener una parte, digamos, intrínseca de valores que le empujen a ser capaz de emprender, más o menos una persona proactiva y tal, pero hay otra serie de cosas que a veces el emprendedor no cree necesitar, que efectivamente es que tiene que convertirse en un generalista. O sea, un emprendedor no puede olvidarse de que si quiere dar a montar un negocio, que es al fin y al cabo un emprendimiento, un negocio tiene una serie de áreas, no digo que todas lo sean, pero una serie de áreas que al menos son pues 4, 5, 6 áreas que es imprescindible que conozca. Una de ellas es un plan de negocio. Pero claro, hacer un plan de negocio no es solo hacer unos números, que ya es bastante complicado, que es lo que hablaba un poco Sara, y que no es tan mala, ¿eh? En lo que ella dice no es verdad, ¿eh? Es bastante, bastante lista con el tema y bastante proclive a saber hacerlo. Pero hay que explicar a alguien cómo se hace. Ahora, los números no es la única parte más importante de un plan de negocio, es una parte central. Pero hay otra parte que es un plan de acción. Si tú tienes que saber cuáles son los pasos que te llevan y a dónde. Y esos pasos no son obvios. Y uno se para, los define y ve qué posibilidades tiene o no llegar adelante. Lo mismo que antes de saltar a la calle un emprendimiento, tú tienes que ver cómo de original es este emprendimiento. ¿Qué hay en el mercado similar? ¿Cuáles son los costes en el mercado o los precios de venta? ¿Qué productos parecidos? ¿Cómo lo voy a comercializar? Ese es otro de los puntos en el que Sara y yo estuvimos hablando mucho tiempo. Es decir, ¿cómo comunicas que exista el producto? Porque evidentemente el producto ya puede ser la joya de las joyas. Si no eres capaz de comunicarlo, no saldrás adelante. Entonces, hay una serie de cosas que no son ni fáciles ni difíciles, pero que requieren un tiempo para asimilarlas, y que viene siendo aproximadamente del orden de unos 3 meses, y el que no se meta en esa dinámica, si de verdad no tiene esas cualidades o esos conocimientos, difícilmente saldrá adelante en un emprendimiento.
Oye, Sara, y aparte de pues estas cuestiones de carácter más empresarial, ¿no? ¿Qué otros retos son los que has ido enfrentando en este proceso de desarrollo de tu aplicación?
Bueno, a nivel técnico, los retos son que la aplicación es una aplicación, cuando se lo dije al desarrollador, porque yo hago los algoritmos y hay una persona que, digamos, que hace la parte de lo que es propio del móvil, ¿no? O sea, del smartphone. Y cuando se lo dije, una cosa, bueno, vale, una aplicación. No es una, y ahora ellos dicen, no, es que no es una aplicación cualquiera. No es una aplicación cualquiera. Es una aplicación que está basada en el hardware del teléfono, porque a mí es lo que más me gusta de los móviles, todos los sensores que tienen. Me parece una cosa impresionante el nivel que han alcanzado en poco tiempo. Y entonces una aplicación que se encarga de medir todos los parámetros vitales de la persona a través de los sensores del móvil, y con eso hace un estudio, digamos, de la situación, del estado, del ataque de pánico de esa persona. Y con eso les ofrece una serie de ejercicios de respiración y luego de desenfoque, que le van a hacer que todas esas palpitaciones tan fuertes, la hiperventilación y eso, se le reduzca y que pueda volver a enfocar, pueda volver a tranquilizarse, etcétera. Eso fue un reto a nivel tecnológico. Y luego los demás retos pues no han sido a nivel tecnológico, ha sido lo que Carlos me ha ayudado mucho. ¿Qué hay en el mercado? ¿Por qué la mía es diferente? Cosas muy básicas. ¿Por qué una aplicación de ataques de pánico cuesta 500 euros y otra cuesta 1? ¿A quién va dirigida? Yo cuando empecé no sabía que la mayoría eran mujeres las que lo sufrían. Entonces, ¿a quién va dirigida? No puedo poner, un anuncio detrás de un partido de fútbol, a lo mejor me interesa mejor poner un anuncio detrás de otro programa, cosas así, ¿no? Que eso me fue diciendo Carlos, cómo tenía que ir poquito a poco, que tenía que ir viendo cómo se puede vender hoy en día. Hoy en día pues están todas las plataformas, etcétera, ¿no? Entonces, esos han sido para mí los mayores retos de todos. O sea, explicar a las personas lo que quiero hacer. Y luego un reto muy importante, lo estaba pensando hoy, ha sido la persona humana, o sea, digamos el paciente, por llamarlo de alguna manera, que es el usuario, ¿no? Porque una aplicación que no relaciona directamente con los parámetros del paciente es más sencilla, pero el cuerpo humano es muy especial, entonces... si una persona no respira justo delante del micrófono, las señales no son como las queremos. O sea, hay muchas variables y hay que cambiar algoritmos. O sea, eso ha sido, pues es complicado. Lo que pasa que como yo ya lo he hecho muchas veces, pues ya un poco los truquillos ya me los voy, los tenía ya de antemano. Sabía.
Oye, Sara, y la última cuestión, ¿la podemos utilizar ya? ¿Está pues activa pues para recomendar o para utilizar a aquellas personas que, pues como tú, pues sienten ataques de pánico y, en fin, no dan el paso porque no saben cómo darlo o no se atreven a darlo? Y aquí, pues, oye, tiene una herramienta. ¿La podemos utilizar ya?
Pues dentro de poquito, porque está ahora precisamente en la fase test. La tengo aquí en... Bueno, una parte del equipo es una psiquiatra de aquí del Hospital Universitario de Friburgo, que es donde yo trabajo, y está ahora mismo con pacientes. Estamos probando, estamos midiendo todas las pulsaciones cardíacas y la frecuencia respiratoria antes y después del uso de la aplicación para ver si funciona, y está funcionando. Y bueno, cuando ya digamos, hecho el test, pues ya la sacamos. Pero está ahora pues, con pacientes en el hospital.
Pues nos avisará Carlos Molina, CEO de 50 Pro, sí, cuando esté activa. Y por supuesto que Sara Lozano podrá volver a este programa. Y entonces será cuando ya nos cuente esa edad. Por cierto, eso de participar en un concurso que se llama Abuelos, ¿implica que uno tenga que ser abuelo?
Pues no lo sé.
No, yo creo que
se lo voy a preguntar, se lo voy a preguntar a Andrés, a ver si me tiene que decir algo.
A ver, pues por favor, que nos estará escuchando, ¿vale? Que queremos hablar de emprendedores y emprendedoras senior y que incluso son abuelos. Bueno, pues es la experiencia de Sara Lozano, a la que agradecemos muchísimo que nos haya acompañado. Te deseamos toda la suerte del mundo, que ojalá nos dejen salir pronto a unos y otros y te veamos en España este verano, sí. Sara. Y,
ojalá. Os deseo lo mejor.
Que la el CEO de 50 Pro. Muchísimas gracias a ambos, Carlos y Sara. Un fuerte abrazo. Vale.
Muchas gracias, Eduardo. Adiós, Sara. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós, Carlos.
After Work con Eduardo Castillo.